El presupuesto para 2020, 271.7 billones. Nos atiende el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Señor viceministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Julio, buenos días. Buenos días a usted. Buenos días a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
Gana salud, gana educación, gana cultura. Viceministro, ¿quiénes pierden?
Julio, nosotros hemos intentado que nadie pierda. ¿Qué hicimos nosotros en la formación de este presupuesto general de la Nación? Estamos manteniendo los recursos de inversión, estamos aumentando, como usted lo decía muy bien, los recursos para educación, para salud, para inclusión social, para el sector trabajo, que incluye pensiones e incluye adultos mayores, y estamos intentando que nadie pierda. Estamos haciendo un ajuste muy fuerte en temas de funcionamiento de lo que se puede llamar burocracia o adquisición de bienes y servicios, para así llevar el presupuesto ajustado a la regla fiscal de la forma más responsable y que nadie tenga una pérdida considerable.
Viceministro, una de las bajas más importantes, hablando en temas sectoriales, es agricultura y desarrollo rural, que tiene un decrecimiento de 21,6%. ¿A qué se debe esto?
María C., realmente esto se debe a que el gobierno y el plan de desarrollo hicieron una reorganización del sector agricultura. En el sector agricultura se sacó la vivienda rural del sector agricultura y se trasladó para el Ministerio de Vivienda. Igualmente, la Agencia de Renovación del Territorio salió del sector agricultura y pasó para Presidencia de la República, y así consolidar todos los temas de paz en cabeza de Emilio Archila en Presidencia de la República, y entonces por eso se ve una reducción. Y hay un tema de fondo que es muy importante, y es en el tema de cafeteros. En cafeteros todos los años veníamos nosotros como gobierno nacional entrando a hacer salvamentos cuando había problemas de precios, pero a través de la ley del plan y una ley posterior que se aprobó ahorita por el Congreso, se creó el Fondo de Estabilización de Precios del Café, que creemos es una solución estructural para el tema cafetero, para mantener una estabilización de precios, y por eso se ve la reducción en el sector agricultura, pero no se están afectando los programas del sector.
Viceministro, de todo ese presupuesto, ¿cuánto realmente es para inversión y cuánto para honrar obligaciones? Porque muchos de estos presupuestos se van en pagar pensiones y en aprovisionarse para ello.
Nosotros decimos en este momento que inversión son 40.3 billones de pesos, que son inversión real, pero también hay una inversión que no se ve en el presupuesto. Si ustedes miran el Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, asciende a una suma de alrededor de 43 billones de pesos, que esa del Sistema General de Participaciones se está yendo a salud, educación, agua potable y propósito general en inversión que hacen las entidades territoriales. Entonces, si uno sumara esos dos, realmente son más de 83 billones de pesos en inversión que se va a hacer real en el país. Y hay otros temas, como si ustedes miran en educación lo que se hace es honrar los compromisos con los estudiantes, y todo eso va a la base, que para nosotros es funcionamiento, que es mejorar la calidad de la remuneración de los docentes, la calidad de la educación superior, y nosotros consideramos que eso también es inversión social, así presupuestalmente se entienda como funcionamiento.
Viceministro, uno de los sectores que están, digamos, graves en distintas zonas del país es el tema de la seguridad y de la defensa, porque eso al aumentar en un 6,8% el presupuesto, si se necesita, por ejemplo, una cantidad importante de fuerza pública en Cali, en Bogotá, no solo en las principales ciudades del país, sino en ciudades intermedias y en zonas rurales.
Sí, defensa es uno de los sectores de mayor presupuesto en el presupuesto general de la Nación, que asciende a 35.8 billones de pesos, y lo que nosotros estamos esperando es que con esa inversión, que es por encima de la media, que es un aumento del 6.8%, logremos dar seguridad en todo el país y darle los recursos suficientes al sector para prestarnos la mejor seguridad.
Viceministro, ayer cuando el ministro Carrasquilla presentó este presupuesto lo calificó de austero, y yo quiero hacerle una pregunta muy concreta, y es si este año hubo que congelar el presupuesto de 258,9 billones de pesos, y teniendo en cuenta que el de 2020 dispondrá de cerca de 59 billones de pesos para la deuda pública del país, hay el riesgo de que haya que congelarlo también o de que no alcancen los recursos para completarlo?
Esa es una buena pregunta. Nosotros consideramos que no. Nosotros lo que hicimos fue, en este sentido, hacer el presupuesto más austero, a diferencia del presupuesto que venía el año pasado. Si ustedes analizan el presupuesto que venía el año pasado, nosotros, al momento de aprobar el presupuesto y de discutir el presupuesto, decíamos que venía desfinanciado en 14 billones de pesos, y por eso se presentó la ley de financiamiento. Al presentarse la ley de financiamiento, como ustedes saben, en la discusión, el Congreso no nos acompañó en el tema del IVA a la canasta familiar, y entonces solo se consiguieron 7 billones de pesos. Si ustedes analizan esos 7 billones de pesos, son los que se están congelando en este momento y no se van a ejecutar, pero para el próximo año ya nosotros en nuestra presupuestación pues no tenemos esos recursos que no se consiguieron por ley de financiamiento, y creemos que todo este presupuesto se va a poder ejecutar y no requerimos congelarlo.
Viceministro, el gobierno necesita recursos y hay expertos como Guillermo Perry y como Carlos Caballero, entre muchos otros, que han cuestionado una intención o una supuesta intención del gobierno de usar los recursos de ISAGEN para cuadrar caja, no para financiar carreteras, sino para comprarse a sí mismo unas participaciones en empresas públicas. ¿Eso, ministro, de verdad está en consideración? ¿Eso ya se decidió? ¿Eso se va a hacer?
Dos cosas. Nosotros nunca usaremos los recursos de ISAGEN en gasto corriente. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. La segunda parte es si nosotros estamos considerando que hoy los recursos están siendo rentables o podemos darles mayor rentabilidad. En el plan de desarrollo se aprobó que el FONDES, que es el fondo que tiene los recursos de ISAGEN, pueda invertir en otros activos para conseguir mayor valor. Y en ese sentido se permitió que tuvieran inversiones del FONDES en activos del sector energético. No se ha tomado la decisión todavía, esa autorización existe, y en caso de darse, lo que va a hacer es que el FONDES al final tenga más recursos para invertir en infraestructura, que es la finalidad que le dio el gobierno anterior y que nosotros compartimos.
Señor ministro, yo no sé si esta pregunta sea de su resorte, pero como tiene que ver con plata, se me ocurre hacerla. Imagínese usted que va a haber un fallo de un tribunal sobre el tema del escándalo de Odebrecht y una deuda solidaria a bancos de buena fe se pretendía ser pagada por la nación. Todo indica que el tribunal de arbitramiento dirá que esa deuda no la tiene por qué pagar la nación, es decir, los colombianos. Y quienes saben del negocio dicen lo siguiente: pues tendremos que olvidarnos de las carreteras 4G, porque ningún banco le volverá a prestar a Colombia para las carreteras. En ese ejercicio hipotético, obviamente, ¿de dónde saldrá la plata para las carreteras que quedan pendientes?
Julio, yo haría dos comentarios. El primero tiene que ver con que la ley establece que en caso de que se decrete la nulidad de un contrato, existen las contraprestaciones recíprocas. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una parte del contrato de Ruta del Sol que sí se ejecutó. Entonces, al no haberse decretado caducidad, que fue una decisión que se tomó en el gobierno anterior, existen obligaciones por parte del gobierno de pagar. ¿Qué dice ese artículo de la ley de infraestructura? Dice que el financiador de buena fe debe recibir la parte que sí se ejecutó en los recursos que había prestado para su ejecución. Pero en caso, y estamos esperando el fallo del tribunal, pero en caso de que no, nosotros consideramos que para eso existe, por ejemplo, la FDN, que nos ha ayudado a hacer el cierre financiero de muchos proyectos de infraestructura, y ese FONDES, que fue el fondo de infraestructura que se creó con la venta de ISAGEN, que nos ayudarán a cubrir el cierre de algunas de esas obras, pero esperamos que el sector financiero tenga confianza en la actitud legítima y legal del gobierno en pagar las deudas que tiene.
Viceministro, o sea que a los bancos que le prestan al sector de la infraestructura no le corresponde hacer una mínima vigilancia, veeduría, auditoría de si esos recursos se usan bien y si los recursos se consiguen, si los proyectos, si las licitaciones, si las concesiones se consiguen de manera honesta, o si hay corrupción de por medio. Pues digo, cuando un banco le presta a uno para un crédito hipotecario, para un crédito de libre inversión, para un carro, le hace unos estudios rigurosísimos para evitar riesgos en ese préstamo. Y entonces resulta que cuando un banco le presta a un hermano suyo que trabaja en infraestructura o a otro tipo de empresa, entonces no se tiene que fijar si obtuvo el contrato de manera legal.
Yo voy a decir una cosa, como dijo Julio, me están sacando un poquito de mi tema, pero voy a intentar contestarlo en el sentido de decir, los bancos en su momento debieron hacer ese estudio riguroso y darse cuenta que en ese momento, cuando le dieron el crédito a Odebrecht, estos eran una firma reconocida, no tenían ellos por qué presumir que las situaciones se iban a presentar. Por eso se habla de terceros de buena fe. Si no existiera buena fe, pues no tendrían derecho a que se les reconozcan los recursos prestados. Me salgo un poquito del tema, pero esa sería mi respuesta.
Viceministro, permítame detenerme en el presupuesto de cultura, porque pues hemos dicho desde muy temprano y desde anoche que se conoció el presupuesto, el texto, que había un incremento. Sin embargo, fuentes nos informan que la realidad es completamente distinta y que si echamos un vistazo al presupuesto del Ministerio de Cultura, pasa de este año 2019 de 355 mil millones de pesos a 332 mil millones de pesos total, incluyendo funcionamiento e inversión. Esto es una reducción del 6%. ¿Esta información que nos están dando desde el sector cultura es o no es cierta?
No, esa información es incorrecta. En el presupuesto que nosotros radicamos, en 2019 estaba en 375 mil millones y lo pasamos a 395 mil millones.
Viceministro, hablemos de otro tema, y es que llama la atención que el presupuesto tanto de presidencia como de registraduría baja en más de la mitad. ¿Esto va en camino con la austeridad que busca el gobierno? ¿Se reducen gastos en qué rubros? ¿En funcionamiento?
El de la registraduría tiene una razón lógica, y es que este año están presupuestados recursos para las elecciones y el próximo año no tendremos elecciones. Entonces, por esa razón, bajan los recursos de registraduría. Y los de presidencia están porque lo que llamamos la Bolsa Paz, que es un compromiso de honrar los acuerdos con la paz que se firmaron en el gobierno anterior, esos recursos están en el Ministerio de Hacienda para ser distribuidos sectorialmente. Estamos diciendo que buscamos mayor eficiencia en el gasto. En paz se hacían gastos en infraestructura educativa, en infraestructura de vivienda, en infraestructura de salud, y estamos diciendo que es mejor asignarlos a través de los ministerios sectoriales y no a través de Presidencia de la República, pero los recursos están garantizados. Sí. Esas son las dos razones por las cuales estos dos sectores bajan en su presupuesto.
Viceministro, la presidenta de la Justicia Especial para la Paz había dicho que desde Hacienda le habían manifestado que se le iba que iba a haber un recorte del 30% a este sector, al de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, lo que vimos no fue un recorte, sino un incremento. ¿Qué pasó?
Primero hay que decir que esa carta no sale de Hacienda, sino sale de Planeación Nacional, que es un trabajo que hacemos conjuntos entre los dos sectores para al principio decirles busquen las mayores eficiencias en el gasto. Entonces esa carta sí salió, el presidente de la República nos dio la instrucción de no disminuir el presupuesto para la Justicia Especial para la Paz, y lo que estamos es aumentándolo para llegar a dar mayor cumplimiento a todos los temas de paz.
Viceministro, hablemos del sector de minas y energía, que también tiene una reducción. ¿Esto se debe también a traslados? ¿Eso no, digamos, que embolata un poco el presupuesto, que otras carteras se les asigne un presupuesto que venía desde antes?
En el sector minas sí hay una reducción, y esa reducción tiene que ver con el tema de subsidios eléctricos, que nosotros pensamos honrar porque existe una obligación legal, pero que tenemos que encontrar con el Congreso de la República la mejor forma para honrar los compromisos en materia de subsidios eléctricos. Y al final lo que todos tenemos que buscar es una mejor focalización del gasto una mejor focalización de las ayudas del Estado, y entonces tendremos esa discusión con el Congreso de la República, pero se honrarán los compromisos con las personas que requieren ese subsidio.
Viceministro, pues el tema es denso, pero usted nos ha ayudado a entenderlo un poco, y lo importante es que los sectores más necesitados y que esas prioridades que tiene Colombia, que son todas, pero esas que establece el presupuesto, salud, educación, cultura, pues sigan creciendo. Ha sido usted muy amable, señor viceministro.
Julio, muchas gracias y muy buen día.
Escuchan Minuto 60.